Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Estamos a martes 26 de enero de 2021. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Atención, que nadie se despiste, porque a partir de la medianoche, a partir de las 12 de esta noche, entran en vigor las nuevas restricciones, las nuevas medidas que ha tomado el gobierno autonómico, encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para intentar poner freno al avance, que es terrorífico, por cierto, del coronavirus. Recuerdo que el deporte de ámbito autonómico lleva ya algunos días parado y que desde esta medianoche se va a poder tan solo practicar deporte a nivel individual y siempre al aire libre y, por supuesto, siempre con la utilización de las mascarillas. En lo que tiene que ver con el deporte profesional, van a poder seguir entrenando y compitiendo los equipos gallegos de categoría nacional, pero siempre respetando el toque de queda, que de momento sigue siendo a las 10 de la noche, mientras no haya acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, rematando o terminando los entrenamientos antes de las 10 de la noche y usando los certificados que ha enviado expresamente para este caso concreto la Secretaría Xeral para o Deporte, que lidera, que encabeza José Ramón Letelasa. Esto nos lleva además a otro problema añadido para esos equipos profesionales que sí siguen compitiendo. Por ejemplo, en el caso del fútbol, no puede haber en un mínimo de 3 semanas, que es el periodo estimado por la Xunta de Galicia antes de volver a revisar estas nuevas medidas restrictivas, no va a poder haber público, ni en el campo de Obao, donde estaban entrando 300, ni en el campo municipal de Barreiro, donde también estaban entrando 300 aficionados del Celta B, ni tampoco, por ejemplo, en Pasarón, donde hasta ahora iban entrando 500 aficionados. El deporte mínimo durante las 3 próximas semanas va a ser sin público. Entre todos tenemos que arrimar el hombro para intentar frenar el avance, insisto una vez más, absolutamente terrorífico de esta pandemia, del coronavirus. Pero con toda esta situación tan desagradable que nos está tocando vivir, yo me preguntaba esta mañana en la redacción, oye, ¿y no nos apetece hacer un viajecito, por lo menos desconectar, aunque sea, dadas las circunstancias, de manera temporal? Pues lo vamos a hacer de forma virtual y radiofónicamente hablando, pero ya os avisamos, no os vamos a adelantar mucho más para que te quedes a la escucha, pero ya os avisamos que hoy tenemos un programa tremendamente internacional. Vamos a hablar de muchas cosas. Hoy además tenemos mucho fútbol. No me enrollo más, vamos al lío con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el abrazo más fuerte que le podemos enviar a nuestro querido Antonio Estévez. Antonio, que te echamos mucho, mucho, mucho de menos. Vuelve pronto, amigo. Además, ya os puedo ir diciendo que Antonio está siendo fuerte, se está portando como todos, como no podía ser de otra manera, estábamos esperando de él. Y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, arrancamos. Son y 33 las 3, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Cuatro minutos por encima de las 3:30 de la tarde aquí en España. 11:34 en nuestra primera parada del programa. Nos vamos hasta Argentina. Saludamos al periodista, al compañero de TIC Sports, Tato Aguilera. Hola, Tato, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros.
Pues aquí estamos en el predio que tiene Boca Juniors en la zona de Cita, porque mañana se arranca la pretemporada. Y tenemos en estos momentos una temperatura que está rondando los 30 grados y actualmente las 11:34 AM aquí en Argentina.
Bueno, pues tenéis una temperatura espectacular, que aquí casi que no olemos ni en verano, y eso que los meses buenos de verano tenemos bastante calor, pero evidentemente estamos con esa diferencia de época del año para nuestros queridos amigos argentinos y la nuestra. Llamamos a Toto Aguilera, llamamos a este compañero, a este periodista de TIC Sports en Argentina, porque estamos todos muy pendientes en estos días de lo que pasa con el caso de Lucas Olaza, del lateral charrúa, del lateral uruguayo del Real Club Celta. Y nos consta que Toto Aguilera está perfectamente informado de todo lo que sucede en torno a este futbolista. Vamos por partes, compañero. Lo primero, Toto, a día de hoy, ¿cuál es la postura de Boca Juniors en referencia a todo lo que está pasando, a todo lo que estamos viendo, en referencia a Lucas Olaza?
¿Juegue o no? ¿Lo compren o no? Porque recordemos que si cumple 20 partidos de temporada en el Celta de Vigo, deben ejecutar la cláusula de compra obligatoria, que es de 4 millones de euros. Lucas Olaza se queda hasta el 30 de junio en el plantel de Celta de Vigo. Después la decisión correrá por la dirigencia de Celta de Vigo, si lo adquieren o no al jugador, si lo utilizan o no, teniendo en cuenta lo que recién contábamos de la cláusula obligatoria, pero aquí en Boca lo esperan a Lucas Olaza, si no lo compra Celta de Vigo para después del 30 de junio del 2021.
O sea que Lucas Olaza, bajo ningún concepto, va a volver a Boca Juniors en este mercado de invierno.
Efectivamente, nosotros le llamamos el mercado de verano,
claro,
que tenemos aquí en Argentina, y no está hoy en consideración Lucas Olaza para que retorne a la Argentina y se sume al plantel de Miguel Cerruso para la pretemporada que arranca mañana, por lo que Celta de Vigo deberá resolver qué hacer con Lucas Olaza. Si se queda en el plantel y no lo compran, seguirá persiguiendo su sueldo hasta el 30 de junio, como lo indica su contrato, y si no, Celta de Vigo definirá qué hacer con el jugador, pero no va a volver a Boca Juniors hasta el 30 de junio.
La postura que ha tomado el Celta en esta operación, o en este caso concreto del que estamos hablando, ¿ha llamado mucho la atención en el entorno de Boca Juniors?
Sí, porque Celta de Vigo, el año pasado, argumentó que no tenía dinero para pagar la suma de Lucas Olaza en cuanto a la adquisición de su pase por la pandemia. Estábamos comenzando la pandemia en el mundo y se entendió esta postura del Celta de Vigo. Entonces, ¿qué hizo Boca? Se negoció con el Celta de Vigo un nuevo préstamo, con el que casi disputa 20 partidos, que es de 4 millones de euros. Entonces, Lucas Olaza, discutido en Celta de Vigo y a punto de cumplir la cantidad de juegos, y ya no lo dicen más, tiene que ver con la decisión de Celta de Vigo de no adquirirlo, de no pagarlo 4 millones de euros. Boca no está dispuesto a negociar esta suma y está decidido, Xeneize, en exigir a Celta de Vigo que el jugador se quede hasta el 30 de junio allá si no lo adquieren.
Tato, no sé si has tenido la posibilidad de ponerte en contacto o bien con Lucas Olaza o bien con su entorno más cercano para saber qué piensa el futbolista de todo esto que está pasando.
Su entorno, el jugador quiere seguir en Europa, quiere seguir su carrera en el viejo continente, desea continuar, desea que lo adquieran, porque quiere jugar, obviamente. Si no he observado mal los registros de Lucas Olaza, son muy buenos y es un titular indiscutido para el equipo de Chacho Coudet. Pero aunque el futbolista desee continuar allá, es patrimonio de Boca Juniors y Boca Juniors no lo piensa antes del 30 de junio. Entonces, aquí la decisión tiene que correr por parte del Celta de Vigo, que hará con el jugador, porque dependerá de lo que resuelvan también con Chacho Coudet. Por ahora, la dirigencia de Boca no está en una postura de negociar por menos dinero el pase del futbolista.
Eso te iba a preguntar, por lo que tú conoces de Boca Juniors, ¿hay alguna mínima posibilidad que de aquí al cierre del mercado en España, en Argentina, que se pueda alcanzar definitivamente un acuerdo entre Celta y Boca Juniors, o es absolutamente imposible?
No creo, porque el año pasado hubo ya una negociación planteando un nuevo préstamo hasta el 30 de junio, entendiendo que la coyuntura del mundo había cambiado. La suma se negoció, los 4 millones de euros para que lo adquieran si jugaba estos 20 encuentros, y como lo está por disputar, después estará en la fe de Celta de Vigo de comprarlo o no, pero hoy por hoy no veo una postura por el lado de Boca Juniors. El fútbol en Boca lo maneja el Consejo de Fútbol, que está integrado por exjugadores de la institución, como Marcelo Delgado, como Jorge Bermúdez, Raúl Cassini, entre otros, y Juan Román Riquelme como dirigente principal del fútbol en Boca Juniors. Ellos son los que manejan hoy los destinos futbolísticos de la institución, entonces no veo en ellos una postura de querer renegociar esos 4 millones para que lo adquiera el Celta de Vigo y para que Lucas Solaza siga allá después del 30 de junio.
Para concluir contigo, Tato, entonces, a día de hoy, martes, 40 minutos por encima de las 3 de la tarde, martes 26 de enero de 2021, aquí para nosotros en Vigo, en España, lo más normal, salvo que haya un cambio radical de última hora, es que Lucas Solaza se quede en el Celta y que no juegue ni un minuto más en lo que queda de temporada.
Es así, siempre y cuando Celta de Vigo no lo adquiera, no cambie la postura de no comprarlo con respecto a lo que uno maneja como información, porque Celta de Vigo se sabe que económicamente hoy por hoy no puede pagar ese dinero, pero si Celta de Vigo modifica su postura, su decisión con respecto a esto, Lucas Solaza podría ser adquirido por Celta de Vigo, pero si no lo compran, hasta el 30 de junio seguirá siendo parte de ese club por el préstamo y después volverá a la Argentina para volverse a poner la camiseta de Boca, o Boca Juniors lo podrá negociar, lo podrá vender a otra institución de Europa, y tengo entendido que en España varios equipos preguntaron por el uruguayo Lucas Solaza.
Tremendo e incomprensible, por lo menos para mí, a partes iguales, lo que está haciendo el Celta, no con un futbolista cualquiera, ¿eh? Hablamos de un titular indiscutible para el Chacho Coudet y para los entrenadores que han precedido al técnico argentino. Tato Aguilera, compañero periodista de TIC Sports, gracias por arrojar un poquito de luz sobre la situación que estamos viviendo en Argentina y en Vigo, en España, en torno a Lucas Solaza. Gracias, compañero, un abrazo fuerte.
Abrazo grande, de nada, y cuando gusten, que sigan bien.
Recuerdo que Lucas Solaza, lo hemos contado nosotros esta mañana, la información que manejamos aquí en COPE es que lo que no quieren hacer desde Boca Juniors ni desde el Celta evidentemente menos porque solo tiene al jugador en calidad de cedido, es cederlo, que como estamos comentando, o se queda hasta el final de la presente temporada sin jugar ni un solo minuto porque el Celta previsiblemente no va a poner sobre la mesa esos 4 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista, lo más normal es que Lucas Solaza se quede hasta el final de esta temporada sin jugar ni un solo minuto, porque lo que quieren hacer es venderlo. En ningún caso, por lo menos a día de hoy, se plantean ceder al futbolista uruguayo. Si no sale Lucas Solaza, difícil, por no decir imposible, que pueda llegar Franco Cervi, que jugó en estas últimas horas con su equipo, que sigue siendo el Benfica. También se ha apuntado desde Argentina en los últimos días, en las últimas horas, el supuesto interés del Celta en Enzo Pérez. La COPE ha podido corroborar que esto no es real, que no existe, que el Celta no ha preguntado, por lo menos a día de hoy, por este futbolista, por este pivote, este centrocampista, que recuerdo en España, por ejemplo, ya estuvo en el Valencia. Y más allá de temas de mercado, y hablando única y exclusivamente ya de temas deportivos, el equipo ha empezado a entrenar esta misma mañana de cara al choque del domingo a las 6:30 en Los Cármenes frente al Granada. Ha sido el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros de Augusto Solari, del extremo derecho argentino que ha llegado como segunda incorporación del Celta en este mercado de invierno, que no tiene ya Guaspas en la alta médica, pero que ya entrena con el resto de sus compañeros, con el resto del grupo. Ya Guaspas, salvo sorpresa mayúscula, va a poder estar frente al Granada el próximo domingo, un partido para el que, recuerdo, Coudet también va a recuperar a Denis Suárez, que se perdió el partido que terminó en tablas en empate frente al Eibar este pasado fin de semana por acumulación de cartulinas amarillas.
Gianluca Simeone, hola, ¿cómo te llamas en Instagram?
Gian Simeone.
Gian Simeone. O sea, eres un influencer, claro, 22 años, futbolista, guapito.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Este es mi segundo año.
Juegas con el 14, ¿no?
Sí, sí.
¿En homenaje a quién será?
Sí, así es. A mi padre.
¿Te consideras el primer cholista de la tierra?
Soy muy seguidor de él, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas?
Sí, 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 hablamos bastante.
¿También te dice a ti lo de partido a partido?
Siempre de partido a partido, día tras día. Entrenamiento.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Seguimos de viaje por el mundo. Si venimos de Sudamérica, venimos de Argentina, nos vamos al otro lado del globo terráqueo. Porque hay un entrenador vigués que lleva años dirigiendo a equipos, principalmente en India, en Maldivas y ahora en Bangladesh. En España, aquí en Vigo, son las 3 y 45, en Bangladesh son 5 horas más, las 20 horas 45 minutos. Su actual equipo es el Vasundhara Kings, espero haberlo dicho bien, con el que además acaba de ganar la Federation Cup y es uno de los muchos títulos que ha ganado nuestro siguiente protagonista con su actual club. En directo, insisto, nos vamos a Bangladesh. Entrenador vigués, Óscar Bruzón. Hola, mister, muy buenas tardes. Hola, Óscar. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa comunicación, que os prometo que estaba al otro lado del hilo telefónico. Evidentemente, la distancia... Siempre digo lo mismo, ¿eh? Me repito como el ajo, pero la distancia, evidentemente geográfica, también marca diferencias a la hora de que podamos entrar a la comunicación. Ahora me parece que sí que lo estoy escuchando. Óscar Bruzón, hola, Óscar.
Ya estáis mucho más cerca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, bien, descansando en casa y preparando el partido que tenemos mañana.
¿Cómo es la vida de un occidental en Bangladesh, Óscar?
Pues cero opciones a nivel social y todo volcado al trabajo. Estamos, por suerte, en una zona residencial moderna que está muy bien, un club que, bueno, nos tiene a todos acomodados en la zona Vasundhara, es una zona residencial con nuestra ciudad deportiva, con lo cual no me puedo quejar. Estamos un poquito en una burbujita y bueno, manteniendo protocolos de seguridad, peleando, ya te digo, la vida en Bangladesh se centra sobre todo en el trabajo.
¿Con mucha incidencia la que tenéis ahí por el tema del coronavirus?
Hay zonas y todos los problemas de densidad de población están en algunas áreas de Dhaka y, como te digo, aquí las diferencias ya dentro de la ciudad son evidentes. Hay zonas de mucha más gente, de comercio, zonas de servicios, pero en Vasundhara no tenemos eso. Es una zona residencial tranquila con cero zona comercial para no atraer esas densidades de población. Uh-huh. Y bueno, estamos seguros, estamos bien. Cuando nos desplazamos no tenemos que tener especial cuidado y además de todo esto, lógicamente, la federación nos hace seguir los protocolos de pruebas y bueno, para protegernos a todos durante el periodo competitivo.
¿Y el fútbol, Óscar? ¿Cómo es el fútbol en Bangladesh? Porque imagino que tendrá que ver poco nada con lo que más o menos nosotros estamos acostumbrados.
Yo creo que si somos capaces de irnos 30 años atrás y pensamos en un fútbol de los 80 en campos que no estaban en las condiciones de los actuales, más o menos ahí es donde tendremos una referencia. Nosotros, como te digo, estamos haciendo algo que no se hace en el país. El país lleva mucho tiempo con una estructura muy tradicional, los clubes ligados a los estamentos políticos, gente llevando los clubes no solamente con intereses profesionales, sino como modo de vida. Y bueno, pues la corporate, incluso la empresa nuestra, lo que ha hecho es intentar acercarse a la realidad que está pasando en India en los últimos años, modernizarse, tener la propia estructura, tener categorías inferiores. Y lo vemos, bueno, por seguir un poquito al lado moderno y positivo, pero luchamos contra estas fuerzas tradicionales, clubes de toda la vida, campos por el que portan en las mejores condiciones, árbitros que no se todo contento muchas veces. No es fácil, por supuesto que hay muchísimas diferencias, pero cuando te basas en el modelo que tenemos nosotros en España, pues las cosas están saliendo muy bien. Y así hay que seguir, porque tenemos que ser mucho mejores. Siendo un poquito mejores nos encontraremos muchas trabas.
Óscar,
y siendo mucho mejores, pues estamos consiguiendo buenos resultados. Uh-huh.
Te iba a preguntar, Óscar, perdona, que casi te corto. ¿Cuántos años llevas ya fuera de España?
Pues desde 2010, 10 años. 10 años con tres diferentes paradas e intercalando un proyecto en Mallorca, con Fernando.
Uh-huh. Porque antes de llegar a Bangladesh, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Yo tengo aquí anotado que estuviste en India, que es un fútbol que sobre todo en los últimos años pues nos ha tocado un poquito más de cerca, porque es verdad que hay futbolistas, ha habido muchos españoles que han emigrado al fútbol hindú, pero sobre todo me llama la atención que después de estar en India estuviste un tiempo en Maldivas. ¿Cómo es el fútbol en las Islas Maldivas?
A ver, vamos a ver, empezando por India, tú tuve la suerte en 2010 de ser el primer entrenador español que tuvo la oportunidad de entrenar en India en la máxima competición. A partir de ahí, todo el desarrollo que acabas de comentar, de la India Super League, atraer muchísimos profesionales europeos, jugadores, entrenadores. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en casa viendo el Atlético de Calcuta, de Antonio López, que fue entrenador del Celta, supongo que os acordaréis.
Sí, claro.
Y lo conoceréis perfectamente. Y además van a ser rivales nuestros en la competición internacional, en la, bueno, equivalente a la UEFA, en la FC Cup. Sabiéndolos. En India el desarrollo es en fútbol, es tremendo. Parten de muy atrás, combaten contra el cricket como deporte prioritario, pero se está invirtiendo mucho, se están acercando al modelo británico, buenas retransmisiones, buenos campos, clubes con estructuras ya muy profesionalizadas, y bueno, incluso han organizado un World Cup sub-17 en el año 2017. O sea, India está decidida a crecer en fútbol. En cuanto a Maldivas, pues un país muy pequeño, pero hay una diferencia. Es que en Maldivas el deporte número uno es el fútbol. No tienen cricket, ni kabaddi, ni estos deportes que hacen en el subcontinente. Entonces, quiere decir que ya desde los colegios, en las pequeñas, en cada isla, tienen un campo de fútbol, con lo cual sí que se encuentran muchos talentos, incluso academias que trabajan bien. Es un tema de números, no es una población muy grande, pero sí puedes encontrar a tres o cuatro equipos fuertes. El problema, espacio. No todos los clubes tienen su propia infraestructura. La federación dota de 5 o 6 campos en la capital rotativos para todos los equipos. Bueno, te encuentras con problemas particulares en cada uno de estos países, pero se trata de ir resolviendo, desarrollando, ayudando, y con la mentalidad, los ritmos, la metodología, las velocidades y el entendimiento del fútbol europeo, pues esa es la base de una gran ayuda. Y lógicamente, pues cuanto mejores condiciones, tanto asistentes, gente del staff, instalaciones para entrenar, campo, de todo eso cuenta muchísimo para que podamos, bueno, para que nuestro trabajo brille más, ¿no? Porque ya te digo que hay muchas estructuras negativas, muchos entrenadores, juegas con entrenadores locales que te están esperando en el área 90 minutos, es complicado, fútbol físico, muchos jugadores africanos que en estas condiciones de fútbol irregular, el predominio físico es fácil de neutralizar a un jugador talentoso cuando los terrenos no son perfectos. Entonces, en ese tipo de juntas en el que me muevo, y bueno, como te decía, después de 10 años de experiencia, tengo la suerte de saber dónde estoy y de estar, sobre todo en los últimos 3 años, colectando muy, muy buenos resultados.
Tantos años fuera de España, fuera de tu país, o en este caso fuera de Galicia, ¿no echas un poquito de menos tu comunidad, tu tierra?
Un poquito de menos, no, muchísimo. muchísimo. Y siempre que puedo estoy en Vigo. Vuelvo a casa, cualquier pequeña vacación de 2 o 3 semanas, intento volver y estar con mis amigos, mi familia, porque aparte de ser de Vigo, lo que dices tú, por supuesto que echo mucho de menos estar ahí, porque es donde quiero estar, vamos.
Y lo de volver a entrenar aquí a España, ¿prefieres estar fuera? Porque además nos consta que ha sido líder, que ha sido entrenador de proyectos ganadores en países que para nosotros puede sonar quizá un poco extraño, o quizá porque tampoco no ha llegado, dada tu trayectoria, lo que has conseguido en el mundo del fútbol, aunque fuera lejos de nuestras fronteras, no has tenido toda oferta, todavía esa oferta que te llene el ojo para decir, pues quizás es el momento de volver a casa.
Va un poquito por ahí. Llevo 10 años largando mi carrera, yendo pasito a pasito, siempre creciendo, siempre yendo de un proyecto a otro mejor. Y ahora mismo, como te comentaba, estoy en el equipo principal del país. Una inversión muy fuerte, un contrato muy bueno, toda la confianza del club, haciendo un proyecto que está brillando. Para tener esto en Europa o en España, tendría que retroceder profesionalmente. Y bueno, pues estar satisfecho de estar en España, pero yo no me fijo en eso. La verdad, te voy paso a paso, por lo dicho, no, y os falta pensar, no me quitas volver a España porque aquí estoy bien, y si en algún momento llega, por supuesto lo contemplaremos, pero no, ni me falto, ni es algo que tenga en mente a medio o a largo plazo. Ya te digo, me ha costado mucho los 10 años estar aquí, creo que estoy en un sitio adecuado, con un proyecto bonito, jugando competiciones internacionales, con mucha exposición, y debo estar contento con eso. Y lo que llegue en España en el futuro, pues que llegue, lo veremos, lo valoraremos, y seguro que en algún momento tenemos oportunidad y vamos a ver cómo va.
casi las 9 de la noche en Bangladesh. Le hemos tenido en directo, estamos tremendamente agradecidos y sobre todo nos encanta su historia. Así que espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos llamar a uno de los entrenadores más internacionales que ha dado Vigo, como es el caso de Óscar Bruzón. Óscar, lo dicho, que muchísimas gracias, que enhorabuena, porque nos alegramos mucho de que os vayan bien las cosas, aunque sea lejos de nuestras fronteras. Y lo dicho, que seguiremos en contacto seguro contando más éxitos de ti a nivel particular y de tu equipo a nivel colectivo, del Basundara.
Muchísimas gracias, un placer haber estado contigo y con tu familia Santi. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo y toda la suerte del mundo.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En balonmano os cuento que los hispanos ganaron 36-28 frente a Hungría. No jugó el vigués Pedro Rodríguez. Estaba descansando, le dio descanso a su entrenador pensando en los cuartos de final. Unos cuartos que van a medir mañana España contra Noruega. Y en Copa de la Reina Femenina, en la segunda ronda, ha quedado aplazados, los dos partidos entre el Guardés y el Zuazo por un caso positivo en el equipo vasco, que afecta también, además, atención a esto, al balonmano Porriño, porque el Porriño juega mañana contra el Aula Cultural de Valladolid, también partido de Copa de la Reina, pero es que el equipo vallisoletano viene de jugar con el Zuazo, tienen que pasar pruebas, dar todo negativos, así que el partido de mañana entre el Porriño y el Aula Cultural de Valladolid de Copa de la Reina está en el aire.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y antes de acabar, queríamos contar esta buena noticia para el Ibercon Sanfib. Llevaba retirado del primer nivel desde 2017, cuando el Sanfib ganó aquella histórica Challenge Cup en la ciudad de Vigo, pero vuelve Berni Costas. Hola Berni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, me ha contado un pajarito que les ha costado mucho convencerte para que vuelvas a la competición con el Anfib. ¿Es esto cierto?
Sí, la verdad que al final estaba entrenando con ellos dos días por semana y surgió la idea y yo estaba un poco reacio porque cuando me retiré pues no tenía pensado volver. Y al final, pues nada, llegamos a un acuerdo y los partidos de casa pues se echaron un cable ahí, ¿no?
¿Por qué era reticente a volver?
No, lo que pasa es que entrenando con ellos dos días por semana me sacaba el mono de jugar a baloncesto y la verdad que ya lo empezaba a echar de menos y bueno, pues al final surgió la idea, me dieron palante, estuve hablando con la empresa y me dijeron que okay, entonces dije, bueno, pues mira, por lo menos los partidos de casa pues estaremos ahí echando un cable.
¿Cuánto tiempo el presidente y el entrenador y el ayudante del entrenador han estado dándote la matraca? Berni, tienes que volver y echarnos una mano. Berni, vuelve, por favor. ¿Durante cuánto tiempo han estado encima de ti?
Bueno, empezó por el tema de cuando empecé a entrenar y ya César me dijo, bueno, pues si te apetece jugar los partidos de casa y tal, pues echarnos un cable y esto, y al final pues empezaron a insistir un poquito más y me convencieron, ¿no?
La cuestión es, vuelves, llevaba retirado desde 2017, pero como nos dices, estabas entrenando un par de días a la semana con el equipo, pero en principio dicen desde la FI que ya cuentan contigo para este fin de semana. ¿Tú cómo te encuentras?
Bueno, a nivel de entrenamiento me encuentro bastante bien. A ver, estuve parado porque estuve ahí convaleciente y estuve parado. Pero bueno, los últimos entrenos antes de vacaciones de Navidad y eso me estaba encontrando bastante bien. Ellos me vieron. César me vio bastante bien, tanto César como Pablo me vio bastante bien entrenando de ritmo y eso, pero claro, a ver, esto al final mientras no compites no lo sabes hasta que estás en pista y jugar un partido, ¿no?
Tenéis partido importante este fin de semana para escapar de abajo y sobre todo intentar acercaros a la Copa.
Sí, está complicado, un examen era este sábado ya pasado con Burgos, que al final no pudo ser. Y ahora con Málaga, pues la patada caliente está ahí, ¿no? Pero bueno, hay que trabajarlo y yo creo que, bueno, desde casa, pues si puedo aportar ese granito de arena para contribuir a la victoria o intentar hacerlo, pues mejor que mejor.
Vaya por delante que por las circunstancias me toca hacerlo a mí, pero estoy absolutamente convencido y seguro de que le hubiese encantado dar esta noticia y hablar con nuestro protagonista, nuestro querido Antonio Estevez. Así que Berni Costas, bienvenido de nuevo y que te vaya bien porque tu suerte va a ser la del Ibercon Sanfib.
Espero que sí.
Un abrazo fuerte, Berni, gracias.
Un abrazo, igual.
Además, os contamos en ciclismo que apuntan los compañeros del Vigo Rías Baixas que se refuerzan con un sub-23 de mucho talento. Se trata de Álvaro Carasa. Y os recuerdo a los oyentes de Vigo que a partir del próximo día 1 de febrero nos vas a encontrar en el 87.8 de tu frecuencia modulada. Te lo vamos a repetir, cual martillo pilón, durante los próximos días. Gracias por estar ahí. Qué programa tan internacional que hemos tenido. Volvemos mañana a las 3:30. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.